Hola, esto es Gente de Radio. Soy Isabel Ramos, estamos con Rocío Orlando y tenemos el gusto de recibirlo a Francisco Ordóñez en este espacio. Francisco Ordóñez es un periodista de larga experiencia en medios radiofónicos. Ha dirigido los espacios de radio y televisión de CIESPAL, del Centro Internacional, corrígeme Francisco,
de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina.
Nada menos. Es, bueno, una institución, como se conoce aquí en el país y por fuera, una institución pionera en procesos de educación y comunicación popular, en justamente democratización al acceso a las posibilidades de producir contenidos de parte de comunidades poco favorecidas en la región latinoamericana para el acceso a medios de comunicación. Esta impronta de haber trabajado en CIESPAL no lo ha alejado de los espacios más internacionales de periodismo, ha sido corresponsal de cadenas internacionales de noticias. Es un gusto recibir a Francisco aquí para hablar justamente de su amor contemporáneo, la Radio Pública de Quito, y toda una propuesta de comunicación que tiene que ver con la vinculación con sectores sociales, con organizaciones, con causas ciudadanas muy demandadas y también con la producción de contenidos en un formato que es muy caro en América Latina y en el Ecuador, el radioteatro. Francisco, un placer tenerte en Gente de Radio.
Muchas gracias, pues qué gusto estar aquí con ustedes dos. Es un gusto que por fin a uno le entrevisten en la radio. No, muy, muy grato estar acá en la Flaxo y con la compañía de ustedes. En realidad, pues, estamos haciendo un trabajo que yo considero ha sido un lindo desafío, un trabajo muy, muy interesante, porque nos ha tocado en este momento de la historia enfrentar lo que es fundar un medio público, ¿no? Entonces eso es una oportunidad diferente, una oportunidad única que tenemos muchas veces, y que nos permite, pues, tratar de poner en blanco y negro lo que hemos hablado en mucho tiempo, ¿no? Hace más de 30 años nosotros, pues, venimos hablando de democratizar la comunicación, de buscar alternativas distintas que permitan un mayor acceso de diferentes sectores de la población, justamente para poder tener espacios más democráticos, donde haya más participación, donde la voz de más seres humanos esté presente. Y entonces eso es lo que nos toca ahora poner en blanco y negro cuando estamos al frente de un medio, y además de un medio público.
¿Hace cuánto que estás en Radio Pública de Quito y cómo fue ese vínculo?
Bueno, en realidad, pues yo empecé a trabajar primero para la radio municipal, una vez que asumió la alcaldía el doctor Augusto Barrera, ¿no? el alcalde actual. Él me invitó a formar parte del equipo con el propósito de fortalecer una visión, una perspectiva de medios públicos. Entonces, pues, empezamos a trabajar desde la radio municipal, que es una radio antigua que ha estado mucho tiempo entre la comunidad y que ha tenido un peso importante, diría yo, como una radio institucional del municipio, que hay que hacer esa diferencia, ¿no es cierto? Esa era una radio institucional que era un poco el altavoz de lo que pasaba en el municipio, de lo que decía el alcalde, etcétera, etcétera. Durante los 56 años que tiene de vida, ¿no? Porque esa radio fue fundada un 24 de mayo allá por 1954, me parece, ¿no? Y entonces, pues, esta radio tomaba ese papel, pero adicionalmente a haber tenido ese papel institucional, ocurrió que en muchas épocas la radio fue totalmente desatendida, ¿no? Los vientos neoliberales también llegaron allá y a nadie le interesaba que exista una radio, en este caso institucional del municipio, a nadie de los que ejercían la autoridad en el municipio. Ellos tenían buenos amigos en los medios privados y entonces estaban satisfechos con eso y les bastaba fortalecer eso. Algún radiodifusor que fue alcalde incluso, archivó los equipos incluso de la radio, de la radio municipal. Pero bueno, eso ha sido corregido. desde la administración anterior, se le dio importancia a la radio, se recuperó la radio municipal, se le actualizó en equipamiento, se le dotó de infraestructura y en realidad se le fortaleció desde la administración anterior. Pero con la actual administración el propósito era de entrar en una dinámica de medios públicos y eso implica un concepto distinto, ¿no es cierto? Eso implica convertir a este medio en un medio que sea una voz ciudadana realmente, un medio que venga a llenar un vacío que los medios privados han dejado, tanto en el ámbito cultural, en el ámbito informativo, en el ámbito de participación, sobre todo de diferentes actores. Entonces, en un año, es decir, esto yo empecé en el 2009, pues, y desde ahí empezamos a trabajar primero para conseguir una frecuencia, cosa que fue un calvario bastante complejo, pero que igualmente ahí se alinearon los astros, diría yo, y fue posible que se nos otorgue una frecuencia. Logramos recuperar una frecuencia que estaba en manos de un político muy cuestionado en el país, que recibió las frecuencias, según un informe de la Comisión de Frecuencias, como pago a un favor político, ¿no es cierto? Y entonces él era propietario de esta frecuencia, él era quien tenía a su cargo esta frecuencia. Esta frecuencia fue devuelta al Estado, fue revertida porque era escandaloso el incumplimiento de la ley de parte de este ciudadano, de esta empresa que manejaba la radio. Y entonces, pues, una vez que se produjo la reversión de la frecuencia, el municipio, acogiéndose a su derecho de prelación y a una serie de mecanismos legales, pudo lograr que se le asigne, se le concesione esa frecuencia. Tomando en cuenta que en la época cuando fue alcalde Yamil Maguad, ¿no?, la radio tenía una frecuencia en FM, pero extrañamente Yamil Maguad devolvió esa frecuencia durante la alcaldía de él, se devolvió esa frecuencia. Esa frecuencia fue entregada a un presidente de AER, a un directivo de la Asociación de Radiodifusores, y posteriormente a los 6 meses él la vendió a Radio María, y actualmente esa frecuencia es de Radio María. Entonces se estaba perjudicando al espacio público, ¿no es cierto? Porque lo que nosotros hemos intentado con la radio es convertirle en una extensión del espacio público, ¿no? Es decir, esto es como un parque, como una calle, como una plaza donde la gente tiene el derecho de usarlo, el espacio público. Y la radio es eso, es un espacio público donde la gente puede expresarse, puede hablar, puede exponer su cultura, puede decir sus preocupaciones, ¿no es cierto? Y entonces ese es el camino que nosotros hemos tomado para la radio. En acuerdo con el alcalde de la ciudad, hemos dicho pues que la radio, a pesar de que no hay una reglamentación para medios públicos todavía, porque la ley no ha sido todavía aprobada por la Asamblea, nosotros hemos tomado caminos que lo que pretenden es construir a estos medios como medios públicos que estén al servicio de la ciudadanía, que no sean instrumentos del poder ni del gobierno local, sino que sean instrumentos de la ciudadanía para poder expresarse. De ahí que en la práctica este discurso se hace verdadero cuando, por ejemplo, tenemos 48 programas en la parrilla de programación de nuestra frecuencia modulada de la 102.9 de la Radio Pública de Quito.
Están todos invitados a escucharla, 102.9, sí, para 9, quienes nos escuchan en la ciudad de Quito. Es importantísimo hacer hincapié en esto.
Sí, pues, nosotros tenemos 46 programas, decía, en la parrilla de programación semanal. De esos 46, 38 programas son hechos por colectivos ciudadanos de diversa índole, ¿no? 38. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, 17 colectivos de jóvenes que tienen expresiones diversas, ¿no es cierto? Es decir, están rockeros, metaleros, hip-hoperos, están chicos que trabajan con el tema de derechos humanos, están, digamos, una gran diversidad de jóvenes hecho cargo de programas. Son 17 colectivos que hacen programas en la radio, de la más amplia diversidad posible. Están personas LGBT, colectivos LGBT que tienen sus programas. El único programa que yo conozco en el país que está hecho por una organización de mujeres lesbianas, lo tiene la radio, ¿no? Y tiene un impacto sumamente importante, porque en ninguna otra parte ellos tienen un espacio de expresión pública como lo tienen en la radio. Entonces, eso hace que el carácter que tome ese programa es súper importante. Tenemos espacios para las personas que están en situación de refugio, tenemos espacios para población afrodescendiente, para población indígena, en fin, es decir, hay espacios de todo tipo. Hay espacios para personas con discapacidad, ¿no? Es decir, nosotros hemos aplicado un concepto de inclusión en la radio que mientras más amplio sea, más verdadero lo sentimos, ¿no? Y que no está diseñado para que nosotros califiquemos como que aquí trabajan personas con discapacidad o trabajan afrodescendientes, no, sino porque necesitamos que esa población tenga un espacio para expresarse. Una de las lecciones que sacamos nosotros, mira, con el tema de la participación de los jóvenes, por ejemplo, es lo que ocurrió desgraciadamente en Factory, esta tragedia que ocurrió hace 4 años, cuando un grupo de jóvenes que organizó un concierto tuvo que hacerlo en las peores circunstancias, sin el apoyo del gobierno local, es decir, sin los permisos y eso, que sean el apoyo, en un lugar inadecuado. Entonces se produjo lo que se produjo, un accidente, una irresponsabilidad de alguien, se produjo un incendio y murieron 19 chicos, ¿no? Y muchos quedaron en muy malas circunstancias y muchas familias fueron afectadas. Y la ciudad entera recibió un golpe en el sentido de que estábamos olvidándonos de la inclusión, de incluir a estas personas, de darles un espacio, de democratizar un espacio para que ellos tengan la posibilidad de expresarse como son. Entonces, la radio, a través de reflexiones como esta, por ejemplo, la Radio Pública de Quito, ha abierto esos espacios deliberadamente. Por eso hay tanto peso de los jóvenes, por ejemplo, porque los jóvenes se han ganado ese espacio, además, porque hay una diversidad inmensa y porque las expresiones son distintas. Por ejemplo, mira, es una cosa increíble, pero en el último año, por lo menos 300 grupos de música han pasado por la radio.
300 grupos de música independiente.
Claro, música independiente, de hip hop, de rock, de metal, han podido hacer sus presentaciones en vivo en la radio, gran número de ellos. Se han armado debates de todo tipo. Por ejemplo, cuando se firmó un acuerdo entre los grafiteros que estaban dentro del movimiento de hip hop con el municipio para no pintar ciertos sectores de la ciudad, se abrió un debate, ¿no? En donde muchos decían, pero si la razón de ser del graffiti es la clandestinidad, es la irreverencia, ¿cómo vamos a pedir permiso ahora para actuar de aquí o de allá? ¿No es cierto? Entonces, evidentemente, había posiciones contrarias, ¿no? Y la radio se convirtió en un espacio para debatir ese tema, ¿no? Y uno de los actores de ese tema era el municipio y el alcalde, ¿no? Pero la radio abrió un espacio totalmente independiente donde se podía hablar absolutamente.
Yo creo que ya has respondido a lo que te voy a plantear, pero sería más interesante una puntualización. Se dice desde ciertos espacios consolidados en la radiodifusión, sobre todo, que sería muy peligroso, sería muy negativo para la calidad de los programas de radio, justamente esta inclusión de gente que no sabe, que a lo mejor no maneja el medio, que no es profesional o que directamente no tiene experiencia. Entonces, esta es una de las razones por las cuales ciertos radiodifusores comerciales les parece terrible la propuesta del proyecto de ley de comunicación, en el sentido de que existan justamente frecuencias de radio y televisión para medios públicos, para medios privados y para medios comunitarios. Existe la idea preconcebida de que el medio privado per se ofrece calidad. ¿Cuál es tu experiencia desde justamente la Radio Pública de Quito con esta apertura a los colectivos sociales para producción radiofónica?
Mira, la experiencia necesariamente es positiva, ¿no? Primero porque lo que en primer lugar nos interesa como medio público es abrir el espacio a la participación, ¿no? Es abrir un espacio de inclusión de estos sectores que han sido siempre excluidos, ¿no? Y entonces Esa es una primera preocupación. Una segunda preocupación es que tenemos que tener una programación de calidad, ¿no? De mucha calidad, ¿no? Que la radio tiene que sonar mejor. Nuestra radio tiene la mejor tecnología que hay actualmente en la ciudad, ¿no? Nosotros tenemos unidades móviles con capacidad de transmitir desde cualquier punto de la ciudad, a través de internet, a través de aire, con nuestros equipos de RPT. Tenemos capacidades realmente súper instaladas. Tenemos 3 unidades móviles con vehículos 4x4 que llegan a cualquier lugar y que nos permiten una movilidad óptima para llegar a donde tenemos que llegar y desde ahí salir con la voz de la gente, que es lo interesante. Por ejemplo, tenemos un equipamiento súper bueno. Acabamos de inaugurar nuestro equipamiento renovado para la frecuencia de la M, con un equipo Harris de 15 kilovatios, súper moderno, y que nos garantiza 25 años más de funcionar a esa frecuencia, ¿no? El equipo que tenemos la antena más alta del Pichincha, acá, para la frecuencia FM. Y tenemos un equipo de 10 kilovatios de gran capacidad, además con tecnología muy moderna que permite que tengamos el mejor sonido de la FM, porque así tiene que ser, ¿no? La gente antes confundía mucho que lo estatal era de mala calidad, ¿no es cierto? Nosotros prestamos un servicio público, y un servicio público tiene que ser prestado de la mejor calidad posible, ¿no es cierto? Y entonces por eso nosotros estamos haciendo una radio de la mejor calidad posible, y nos están ayudando a hacer esa radio de la mejor calidad justamente estos colectivos, estos grupos, estos jóvenes, estos afrodescendientes, nos están ayudando a hacer radio de la mejor calidad. Además que aparte de la buena calidad, pues estamos haciendo radio del interés de la gente, ¿no es cierto? Que topa el interés de la gente, y eso es fundamental. Mira, es bueno en este espacio comentarles esto, ¿no? Yo fui parte del equipo, fui comisionado por el presidente de la República para participar en la comisión que hizo la auditoría de las frecuencias. Ahí encontramos cosas como esta, ¿no? Que tienen que ver con el tema que estamos hablando y que tienen que ser contadas a la gente, ¿no? Existía una radio concierto aquí, ¿no? Que tenía algunas frecuencias en el país, un total de 8 frecuencias en el país, ¿no? Entre matrices y repetidoras.
Una misma empresa.
Es decir, era un mismo dueño que tenía 3 empresas que manejaban.
Era un
concierto de medios. Así es. Pues ocurre que este señor, violando la ley en varias ocasiones, es decir, esta empresa, ¿no? Primero se convirtió en empresa, las frecuencias estaban inicialmente, algunas de esas frecuencias estaban concesionadas al señor César Fará. El señor César Fará, a través de un mecanismo que se llama devolución concesión, traspasó esas frecuencias a unas empresas en las que él era el titular, pero ya una vez siendo empresas, él vendía las acciones y transfería la empresa a quien quiera, y entonces quien quiera era el concesionario de esas. Y aquí ocurrió pues que un grupo que tiene supermercados, ferreterías y cosas de estas, compró esas frecuencias, y tiene ahora ese grupo empresarial, ¿no? El grupo El Rosado, uh-huh, tiene estas empresas, y las frecuencias están para Radio Disney. Radio Disney es un tipo de radio que pertenece a una red internacional, ¿no es cierto? Y tienen una franquicia internacional. Entonces ocurre que, por ejemplo, si es que un grupo ecuatoriano quiere mostrar un trabajo musical en la radio Disney, jóvenes de Ecuador. Esa radio es para jóvenes.
Si es que jóvenes, se dice que para jóvenes, vaya a saber uno.
Entonces, si es que una banda ecuatoriana de jóvenes quiere mostrar su trabajo, lo presenta a la radio, entonces deben pasar algunos meses hasta que se reúna un comité en Buenos Aires que determina si es que se incluye o no se incluye ese disco de la banda ecuatoriana en la programación de esta radio ecuatoriana. Entonces eso es un mecanismo de exclusión, es un mecanismo de violencia contra estos grupos que han sido siempre puestos de lado, pero que ha sido orquestada desde estas empresas que con un concepto de mercado, naturalmente, determinan qué oímos y qué dejamos de oír, ¿no es cierto? Y entonces eso está determinando, por ejemplo, una violación a la libertad de expresión de los jóvenes estos, ¿no es cierto? Y entonces, pues, un medio público tiene que salir a dar la cara en eso. Y un medio público debe convertirse en la posibilidad de que esos grupos que están siendo impedidos de expresarse en otras partes tengan la posibilidad de expresarse a través de los micrófonos de este medio público, que es de propiedad de todos los ecuatorianos. Las frecuencias son de propiedad de todos los ecuatorianos. Pero estas frecuencias que han sido concesionadas o que han sido mal habidas por algunos sectores y que son los que manejan la radiodifusión privada en el Ecuador, pues el 97% de emisoras está en manos de ellos, son las que históricamente han impedido que estos sectores estén presentes con su voz en las programaciones. Entonces eso nos resta espacios, esto nos quita la posibilidad de que tengamos lugares de expresión, y la radio pública tiene que jugar un papel en eso.
Bueno, primero un gusto saludarlo, Francisco, y es un gusto ponerle rostro a la conocida voz de Pancho Ordóñez, como es conocida en el medio. Y en segundo término, por esto que usted señalaba con insistencia, ¿no? La cuestión de que la radio pública debe constituirse y se está constituyendo en una expresión viva de la diversidad. Y en una extensión del espacio público orientado al ciudadano, donde las categorías de inclusión y de participación aparecen, me parece absolutamente clave en términos políticos discutir en torno de esta cuestión y profundizar en un momento político donde, un poco más a nivel nacional y no tanto a nivel local, pero digamos, no hay tanta distinción allí, digamos, pareciera que hay unos discursos que dominan la discusión política que tienen una tendencia a la reducción de la complejidad, ¿sí? Y donde, por lo tanto, las terceridades, las minorías, los grupos organizados, los colectivos, son los grandes ausentes de la discusión política, cuando no los grandes excluidos, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece sumamente importante discutir dónde están quedando estos grupos en la construcción de un proceso político que se hace también desde un medio de comunicación público.
Así es. Bueno, mira, yo creo que hay que señalar una cosa que es importante en este diálogo, ¿no? Y es el hecho de que en el Ecuador no tenemos una tradición de medios públicos, ¿no es cierto? Es decir, quizás la situación del Ecuador ha sido diferente a la situación de Chile, por ejemplo, o de la misma Argentina, ¿no es cierto? Y no digamos, pues, de otras latitudes en Europa, ¿no? En donde hay una tradición muy fuerte de medios públicos y donde, por ejemplo, resulta difícil imaginarse que la reina de Inglaterra defina qué es lo que tiene que dejar de decir o qué es lo que tiene que decir la BBC, ¿no es cierto? Nos resulta difícil imaginarnos, probablemente haya injerencias en ahí también, ¿no? Pero realmente nos resulta difícil entender un periodismo británico, un periodismo francés, un periodismo alemán que esté sujeto a estos vaivenes, ¿no es cierto? Entonces, en el Ecuador, que no ha habido una tradición de medios públicos, justamente porque ha habido un abordaje así al estilo de los piratas del espectro radioeléctrico, ¿no es cierto? Y entonces, justamente, pues, no ha habido la posibilidad de que haya medios públicos construidos como tal. Ha habido emisoras institucionales, recordemos nuestra Radio Nacional, por ejemplo. Era un medio que primero fue abandonado, ¿no es cierto? Igualmente fue abandonado, le dejaron que se autodestruya, ¿no? Y cuando existía, estaba simplemente para transmitir algunas cosas con un concepto de cultura excluyente que a nadie le interesaba, o que estaba, pues, para dar noticias que el gobierno necesitaba que se den, y nada más eso. Ahora estamos viviendo un proceso en donde pasan cosas también contradictorias, ¿no? Es decir, aquí no tenemos un modelo de medio público. Entonces nosotros podemos ver, primero tenemos que hacer una diferenciación entre los medios incautados que están en manos del gobierno y los medios que están como medios públicos, ¿no es cierto? Los medios incautados, pues, están manejados por fideicomisos, ¿no es cierto? que tienen un esquema empresarial y que están respondiendo a los intereses del gobierno directamente. O sea, ahí no hay esconde, ¿no? Ahí sabemos que estos medios como Gama TV y esto están representando los intereses del gobierno de turno. Pero tenemos la televisión pública, por ejemplo, que en la televisión pública yo sí he empezado a ver cosas diferentes, cosas que no veía en los medios. Mira, por ejemplo, mientras en Gama TV hasta la actualidad se siguen pasando estos programas racistas, con un gran contenido racista, espantosos, telenovelas de muy baja calidad, etcétera, etcétera, vemos que la televisión pública empieza a incluir otro tipo de contenidos. Empezamos a descubrir un Ecuador diferente que los medios, que la televisión ecuatoriana nunca nos mostró, ¿no es cierto? Entonces, cuando las cámaras entran a la selva y nos muestran las culturas ancestrales, cuando nos muestran las comunidades urbano-marginales de ciudades grandes, entonces empezamos a conocer al país de una manera diferente a través de nuestra televisión, porque nuestra televisión, o nuestra, entre comillas, ¿no? No, nunca nos quiso mostrar esa parte de la realidad. Nunca nos quiso mostrar cómo era nuestro pueblo realmente, ¿no es cierto? Entonces vemos ahora eso. Yo veo con frecuencia ahora bandas nacionales que están frecuentemente en la televisión de pública, lo cual me agrada mucho y me parece que se está abriendo un espacio interesante. En la radio pública también están pasando cosas interesantes en la radio pública del Estado, ¿no es cierto? Nosotros, como Radio Pública de Quito, partimos de ese concepto de que no hay un esquema de radio, de medios públicos en el Ecuador, y que nuestra obligación es empezar a construirlos, ¿no? Y entonces nosotros estamos en esa tarea, con toda la posibilidad de equivocarnos en las cosas que hacemos, pero queremos correr el riesgo de equivocarnos. Lo que no queremos es repetir el esquema de los medios privados, que ha sido fatal para el Ecuador, que ha sido destructivo para el Ecuador, ¿no es cierto? Para la democracia, para la cultura del Ecuador ha sido nefasto el papel de los medios privados. Entonces no queremos repetir esa receta, ¿no? Y queremos construir una posibilidad distinta de participación, de inclusión, de democracia, revalorizar la cultura, esta ciudad maravillosa que tiene tantas cosas en la cultura de la cotidianidad, en su comida, en la forma de hablar de la gente, en la forma de caminar de la gente, cómo la gente aprecia su ciudad, etcétera, etcétera. Es lo que queremos mostrar, es lo que queremos poner en la escena de la radio, ¿no? Y en ese esfuerzo estamos. Ojalá que no nos equivoquemos, ojalá que podamos fortalecer este concepto de medios públicos, y ojalá pues que, yo creo que la gente, el público, ha entendido la propuesta, y la radio tiene mucha audiencia. Sabemos que tenemos una gran cantidad de audiencia, nuestros programas informativos son preferidos a muchos otros, ¿no es cierto? Nuestros programas, naturalmente participación, tienen casi cautivas audiencias, lo que nos empieza a preocupar a veces, porque debería diversificarse, ¿no es cierto?, la oferta. Tenemos, por ejemplo, un programa los miércoles de hip hop, a las 8:30 de la noche, donde toda la comunidad de hip hop de Quito está prendida en la radio. Y la comunidad de Egipto del Ecuador y de fuera del Ecuador, inclusive mucha gente de fuera, porque entran 2.000, 3.000 personas a nuestro streaming en ese día, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso nos da muestra de que, ¿cómo es esto?
Bueno, nos da mucha envidia desde Flaxo Radio, que estamos empezando con esta propuesta y que realmente nuestros números no se acercan,
pero mira, es que nosotros ahí tenemos una ventaja, que es la ventaja que te da el aire. Claro. ¿No es cierto? Porque ustedes están en la red, ¿no es cierto? Están exclusivamente en la red. Nosotros estamos en el aire, entonces la gente que va en su carro empieza a mover el dial y nos encuentra y se queda muchas veces. Y así vamos sumando audiencia, y la audiencia empieza a participar. Entonces sabe que ahí le estamos hablando del problema de su calle, del problema de su barrio, del problema de la escuela que funciona o deja de funcionar acá. Entonces ahí empieza a cambiar el interés del público por la programación. Y entonces eso nos ha dado mucha audiencia. Además, la gente sabe que cuando quiere decir algo, ¿A dónde va a ir? A la radio pública de Quito. La gente reclama como un derecho cuando nosotros a veces le tenemos que decir, mire, vamos a esperar hasta mañana porque el espacio ya no nos da. La gente nos reclama y nos pone en su sitio y diciéndonos que eso es del pueblo y que tiene la obligación, que tenemos la obligación, pues, de decir lo que ellos quieren decir. Y entonces la gente empieza a sobrepasar el proyecto que tenemos, inclusive.
Lo cual interesantísimo, es que se empiece a exigir como derecho lo que siempre
así
ha sido.
Así es.
Y que por culpa de la monopolización justamente no ha sido posible ejercerlo. Estamos en Gente de Radio con Francisco Ordóñez y usted nos puede seguir en Twitter, en arroba Flaxo Radio, en Facebook, Dios mío, yo no puedo hacerlo esto, Flaxo Radio Ecuador, y al correo electrónico, flaxoradio@flaxo-radio.es. Una de las cuestiones que salta a la vista en el camino este arduo de construir medios públicos, primero en un país donde no existe la tradición, tú lo has señalado muy bien, pero también en otros espacios donde existe, pero el concepto de medio público se ha quedado en el medio aburrido, en ese que prescribe, en ese que tiene una rigidez espantosa. Entonces, hablando con gente que está gestionando, que está trabajando, que está produciendo medios públicos en otros países latinoamericanos, lo que te dicen, y te lo consulto, es que el desafío de los medios públicos es el encontrar justamente formatos innovadores que permitan justamente no solamente tener la atención de la gente, sino ofrecerle nuevas maneras de usar el espectro radioeléctrico y tener acceso a él. Y te estoy consultando también, evidentemente, ¿por qué el radioteatro? ¿Por qué la radionovela como un recurso narrativo interesante para Radio Pública de Quito?
¿Cómo no? Mira, nosotros hemos considerado que hay que recuperar muchos de los formatos que han tenido gran vigencia, que han sido muy importantes, ¿no es cierto?, en el pasado, y que fueron desechados por una mala práctica de la radio privada, ¿no es cierto? Como era un poco más caro producir algo más elaborado, entonces a la radio privada le daba lo mismo moler discos que crear un espacio. Es decir, no le daba lo mismo porque le costaba un poco más. Es decir, sus ganancias eran un poco menos, ¿no es cierto? Porque tenía que gastar un poco más en la producción. Entonces, pues, se abandonaron formatos como la radionovela, el radioteatro, que son formatos realmente hermosos que nos pueden permitir aproximarnos más a hechos, a contar historias de mejor forma, ¿no es cierto? Y esto ha sido, pues, consecuencia justamente de esa determinación del mercado. El mercado dijo un momento, no, nosotros preferimos programas musicales, aquí vamos a poner los hits de la semana, los 40 principales, vamos a poner esto, esto, otro, y eso es lo que le interesa a la radio comercial, eso le da dinero al dueño de la radio.
Con menos inversión.
Con cero inversión. Mira, yo conozco aquí una instalación en donde funcionan 18 emisoras, en un espacio un poquito más grande que este de acá, es decir, digamos 20 metros por 5 metros, ¿no es cierto? Ahí funcionan 20 emisoras o 18 emisoras en una fábrica de pintura al norte de Quito, ¿no es cierto? En donde lo único que se hace es programar una computadora con la música y se emite la señal. Entonces, a eso ha sido conducida la radio por el mercado, por la necesidad de sacarle más provecho económico a la radio.
Claro, pero esas son radios sin radio.
Exacto, porque lo que nosotros intentamos es tener un medio de comunicación, ¿no es cierto? Entonces eso implica una cosa distinta. Y para eso necesitamos otros recursos, ¿no es cierto? Necesitamos tener la gente viva ahí, de carne y hueso, contándonos lo que está pasando. Necesitamos tener la recreación de historias. Y ahí, por ejemplo, viene el formato del radioteatro, que es una maravilla, que es un recurso lindísimo, que nos permite mirar y entender el pasado, el presente y el futuro de diferentes formas, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos haciendo esfuerzos para que podamos potenciar el uso de estos formatos y, naturalmente, privilegiar temas que son ecuatorianos, que no están en los medios de comunicación, ¿no es cierto? Y entonces, ¿a quién más que a nosotros nos corresponde producir eso? ¿No? Producir este tipo de materiales que van a servir para ponernos en contacto al público con la cultura ecuatoriana, con las temáticas ecuatorianas. Nosotros, como medio público, estamos formando en este momento lo que llamamos un servicio de transcripciones, porque justamente lo que queremos como radio pública es producir la mayor cantidad de materiales que podamos, compartirlos con otras emisoras. Como no nos interesa vender, ¿no es cierto?, porque somos un medio público, nos interesa difundir. Entonces estamos en disposición de entregar este material a emisoras privadas, ¿no?, para que le den un uso adecuado de difusión. No nos importa que, si es que hacen dinero con eso, pues qué bueno que puedan hacerlo, es un plus para ellos. Pero lo que nos interesa es difundir la cultura nacional, difundir estos elementos que son fundamentales de nuestra historia, de nuestra cotidianidad también, ¿no es cierto? Entonces la música ecuatoriana que no solamente está conformada por el pasillo y el albazo, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de música ecuatoriana pensamos que estamos hablando del pasillo y del albazo. Yo conozco un excelente rock ecuatoriano, conozco un rap ecuatoriano de primera categoría, ¿no es cierto?, que está ejecutado por bandas que jamás han pisado un medio de comunicación siquiera, ¿no es cierto?
Y que han tenido difusión también.
Así es, y que la difusión es alternativa, gracias a las redes sociales, gracias a los conciertos que se arman, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importantísimo. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho dos producciones ya en términos de promover este servicio de transcripciones. La radio pública de Quito tiene un año de vida, ¿no? Hay que pensar en eso también. Entonces el tiempo ha sido corto y hemos tenido que correr en ese corto tiempo, primero para instalar tremenda infraestructura que tiene la radio y que es importante para que lleguemos a la gente como es debido. Y segundo, pues para llevar adelante estos proyectos de producción que son sumamente interesantes. Primero la producción que sale todos los días al aire en la radio. Estos 48 programas de los que les hablaba, de los cuales 36 son hechos a pulso ahí con mucha fuerza, con mucha participación. En la radio es increíble cuando tú vas, hemos hecho contabilidades, ¿no? En un día de semana normal, en un lunes, en un martes, es común que ingresen por lo menos 300 personas a la radio, ¿no? En un fin de semana suelen ser hasta 500, ¿no? Y entonces es complicado manejar eso, pero es factible. Y nos habla de que la gente quiere la radio, quiere estar ahí, quiere ser parte de un proyecto así. Entonces les comentaba que hemos hecho algunas producciones justamente con este ánimo de tener un espacio, de recuperar estos formatos maravillosos que fueron de la radio, que fueron desechados por la radio privada por razones de mercado. Entonces, nosotros hemos hecho dos series hasta el momento. Una serie que se llama Se Transformó la Vida, ¿no es cierto? Que es una linda serie, que es un homenaje a la memoria de Eloy Alfaro, del viejo luchador. Son 12 capítulos que cuentan la biografía de Alfaro, ¿no? Puntos fundamentales de la vida de Alfaro, desde su niñez, hasta que pues llega a su muerte ese enero fatídico de 1912, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estrenamos justamente el 28 de enero esta serie, la pusimos para el público, y naturalmente, pues, creemos, en 12 días se nos consumió, ¿no? Y entonces nos quedamos así como con ganas de tener más. Hemos producido otra serie ahora que es de cuentos ecuatorianos. Hemos recurrido a la literatura ecuatoriana, hemos hecho adaptaciones libres de cerca de 18 autores y hemos podido poner 30 cuentos nacionales en la radio, ¿no? Es decir, son adaptaciones libres, como digo, referidas a las historias que se cuentan en aquellos cuentos. De autores como Iván Ewes, Raúl Pérez, está Don Uvidia, está Germán, es decir, de los contemporáneos hay los más viejitos y los más jovencitos, lo cual es chévere. Hay un equilibrio entre hombres y mujeres, además, que también es importante. El autor más viejo que tenemos es Pablo Palacio, ¿no? desaparecido ya, pero que naturalmente ha hecho un aporte súper interesante a la literatura ecuatoriana, y por eso hemos tomado dos de sus cuentos, no los más conocidos. El hombre muerto a puntapiés, por ejemplo, no lo tomamos. Tomamos otro cuento que es muy lindo, de Mariage Atra y Señora, ¿no? Son dos cuentos sumamente interesantes que le ponen un color muy grato a esta serie. Y en fin, pues estos cuentos nosotros los vamos a volver a poner en la programación. Vamos a tener un espacio a las 6:00 p.m, además en lo que se llama un espacio triple A, para una producción triple A, que sí la tenemos. Nosotros no ponemos telenovelas, esas lloronas, así, esos rosarios de dolor y de crónica roja. No, nosotros queremos ciudadanos, como personas que vivimos en este país, que amamos a este país, que amamos lo que tenemos cerca de nosotros, la cultura que tiene este país, que es maravillosa. Tenemos proyectos para construir series sobre medio ambiente, sobre historia. Por ejemplo, estamos muy interesados en construir una serie que va a tratar sobre hechos históricos de los últimos 30 años, ¿no? Es importante tener eso. Queremos ampliar una difusión de la literatura. Tenemos estos primeros 30 cuentos, queremos tener 30 más, ojalá en este mismo año. Vamos a hacer una producción para promover prácticas ambientales recomendables, buenas prácticas ambientales, por ejemplo. Entonces estamos en esa línea de producción, y para eso hemos recurrido a formatos como el radioteatro, ¿no? El dramatizado es ideal para recrear, el dramatizado es ideal para contar. Entonces, pues, así lo hemos hecho. En este caso, por ejemplo, de esta serie, Se Transformó la Vida, hicimos un acercamiento con un grupo de teatro muy tradicional aquí en Quito, el Teatro Ensayo de Quito. Entonces, con ellos juntamos, pues, las capacidades de ellos y las nuestras, con el staff nuestro de voces de la radio y con las voces de los actores, pudimos montar, pues, esta serie de 12 capítulos. Los guiones fueron de Antonio Ordóñez, el director del Teatro Ensayo, y pues se alcanza una gran calidad. Es una obra que está hecha en poesía, ¿no? Se cuenta en poesía la obra, y entonces fue un esfuerzo muy, muy grande. Se recoge partes contadas por historiadores muy, muy conocidos del país, ¿no es cierto? Alfredo Pareja Díaz Canseco, por ejemplo, y otros, ¿no? Otros autores, pues. Hay una cosa muy bonita, ¿no? Porque, mira, está Agustín Cueva, está el propio Eloy Alfaro, Enrique Ayala Mora, Jorge Pérez Concha, Benjamín Carrión, José Peralta. Materiales de ellos son los que hemos puesto en estos relatos. La música tiene una historia muy linda. Rápidamente, porque ya el tiempo en la radio es así.
No, en esta radio el tiempo es diferente.
Qué bueno.
Nosotros charlamos tranquilo, nos extendemos el tiempo que necesitamos.
Qué bueno.
Así que nos encanta la historia de la música, porque es otro recurso de la radiofonía.
Así es. Mira, la música, teníamos dificultad de ambientar la música para esta obra, ¿no? Pero nos encontramos por casualidad con un material maravilloso. Resulta, pues, que la banda sinfónica metropolitana estaba dirigida por un chico muy brillante, por un músico muy brillante, que era Raúl Garzón, ¿no? Él fue director de la banda, cumplió una etapa muy importante en la banda, y luego se fue a estudiar en China dirección musical, ¿no? Ahí escribió una serie de partituras mientras estudiaba en China, ¿no? El día que él se graduó de director de orquesta sinfónica, le dio un infarto y murió, ¿no? Entonces, su compañera, Andrea Vela, perdón, la maestra Andrea Vela, que fue directora de la sinfónica, regresó y montó con la banda metropolitana estas obras que había escrito Raúl. Entonces, pues, estas obras estaban ambientadas justamente a principios del siglo XX, ¿no? Con una sonoridad extraordinaria. Y se hizo una grabación con la banda sinfónica metropolitana. Pues esa música es la que nosotros usamos de base para esta obra, ¿no? Y entonces nos resultó muy, muy lindo. Tenemos la aspiración de algún día cercano poder presentarla en vivo, ¿no? Es decir, hacer una performance entre video, teatro y música, ¿no es cierto?, para presentar esta obra sobre Eloy Alfaro, con la intervención del teatro ensayo, de la banda sinfónica y naturalmente de la radio en la parte que nos corresponde. Entonces, eso ha sido fue una linda experiencia. Técnicamente nos resultó muy bien la calidad técnica. Mucha gente nos ha felicitado por eso, porque tiene mucha calidad. En la parte técnica estuvo justamente Byron Garzón, que es un técnico excelente, ¿no? Y que logró un nivel estético la obra muy, muy, muy interesante. Entonces estamos muy contentos con eso, la vamos a volver a pasar. Hemos invitado, y ustedes naturalmente están invitados, a pasarla, por favor, a difundirla lo más que se pueda, porque creemos que además es un aporte para conocer la historia del país que se conoce poco, ¿no? Que el ciudadano común la conoce poco, que fuera de la academia casi deja de conocerse. Entonces es fundamental que no olvidemos que esto pasó en el país, para que no vuelva a pasar lo que no tiene que volver a pasar y para que pase con fuerza lo que tiene que pasar.
Francisco, si en tan poco tiempo recorrido han trabajado tantas cosas, tantos aspectos y están encaminando tantos proyectos, ¿cuáles son las expectativas a futuro para la radio pública de Quito?
Bueno, las que yo desearía, las que la siento así como una necesidad, es fortalecer la radio pública, ¿no? O sea, yo creo que es una responsabilidad de la ciudad fortalecer sus medios públicos. Y una responsabilidad de la ciudadanía vigilar que estos medios públicos sean instrumentos de servicio público que estén al alcance de la comunidad. Esa vigilancia es indispensable, ¿no es cierto? Y entonces yo creo que es bueno abrir espacios en el que se pueda dialogar con la gente sobre este tema, porque este es un proyecto que también se puede perder, ¿no es cierto? Ahora tenemos un alcalde que ha permitido esto. Puede venir otro alcalde que no permita esto o que quiera retomar el manejo de la radio para unos fines de políticos inmediatos, para hacer sus campañas, para decir que todo está bien, ¿no? La radio pública de Quito, por suerte, ha podido ser crítica de la gestión. Es un observatorio de la gestión que realizan las autoridades municipales actuales, y eso le ha dado mucha fuerza, le ha dado mucha credibilidad, nos ha hecho ganar mucho público y pues nos hace pensar que un proyecto de radio pública en el Ecuador es bastante posible. Es bastante posible.
Pese a todo lo que se dice, que cómo se va a llenar el espectro del 33% de medios públicos.
Dicen, ¿con qué van a llenar 33%? Bueno, hay 287 municipios en el país, me parece. Podría ser un buen camino para esos municipios el disponer de un medio público que sea un medio de servicio público, ¿no?
Esto nos obliga, digamos, a posicionarnos con una idea importante, ¿no es cierto? Los medios de comunicación son espacios públicos. Por más que sean explotados por empresas privadas, tienen que ser considerados medios de servicio público.
Así es.
Ahora, ¿cómo se conectan en radio pública de Quito la propuesta informativa con las demandas de información de la gente? Yo encuentro, no sé si Rocío va a compartir, pero que en los medios comerciales esta conexión se pierde muy fácilmente por el culto al impacto, por el culto a la primicia, por la necesidad de la espectacularización, precisamente por criterios de rentabilidad. ¿Cómo lo planifican ustedes? ¿Cuál es su propuesta informativa?
Ya, mira, nosotros tenemos el convencimiento de que debemos jugar un papel ahí, ¿no es cierto? Pensamos que la agenda informativa que tiene la radio debe ser debatida, debe ser puesta de alguna manera por la gente, ¿no es cierto? Entonces, por la misma gente. Entonces nosotros hacemos un gran esfuerzo por estar en la comunidad, ¿no? Es decir, pensemos que hay una demanda de servicio en una comunidad por A, B o C situación, ¿no? Porque falta una calle, porque no hay agua potable. Entonces nosotros intentamos estar presentes ahí y dialogar con la comunidad, abrir un espacio para ahí. Nosotros tenemos muchos programas que se hacen en los barrios mismos, ¿no es cierto?, que nos van dando línea de la agenda informativa que debemos tener, ¿no es cierto? Entonces, por un lado está la necesidad de informar de lo que se hace en el municipio, lo que pasa en el municipio. Pero también tenemos la necesidad de informar lo que pasa en la ciudad, que no está siendo informado. Mira, por ejemplo, ¿qué medio de comunicación se aproxima a la academia? ¿Cuál informativo empieza a informar como una necesidad prioritaria de información sobre una tesis de grado? ¿No es cierto? No existen. Si no hay escándalos, si no hay muertos, si no hay heridos, no hay información para muchos medios. Nosotros, en cambio, estamos buscando estas otras fuentes. Hemos dividido nuestras fuentes. Por ejemplo, tenemos, bueno, el municipio, que tenemos que informar lo que se hace desde el municipio y lo que se deja de hacer, lo que son las demandas ciudadanas frente al municipio. Esa es una parte de nuestra información. Pero nosotros necesitamos un espacio para informarle al ciudadano del distrito metropolitano sobre lo que pasa en el país también, ¿no es cierto? Entonces ahí recurrimos a fuentes distintas. O sea, nuestras fuentes fundamentalmente son la academia, ¿no es cierto?, para discutir qué es lo que está pasando. Nuestra fuente no es el ministerio tal o el ministerio cual, ¿no es cierto? O sea, nuestra fuente está más bien en otros sectores que pueden darnos con mayor lucidez una visión de lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Nuestras fuentes son protagonistas de los problemas, ¿no? Por ejemplo, cuando hubo el tema de Chone, por decir algo, de esta central, esta inundación que se iba a llevar a cabo en Chone. Nosotros estuvimos ahí conversando con la gente, ¿no es cierto? O sea, tratando de entender el problema desde la gente también, ¿no? Y la radio se convirtió en un medio como para que se conozca esa posibilidad que la gente ponía también frente al tema de hacer esto. Entonces, nosotros vamos armando nuestra agenda de esa forma. O sea, necesitamos poner temas nacionales, necesitamos poner temas locales, pero sobre todo necesitamos actores diferentes que generan la información, ¿no? Y ahí yo creo que está el secreto de darle una alternativa distinta a la gente. Quizás no, muchas veces dejamos de darle la información así, que la gente está queriendo salir corriendo para comprar el extra y ver qué ha pasado, ¿no?, con tal o cual cosa. Nosotros no le damos esa información, no queremos competir con esa información. Nosotros queremos competir en una información que tenga más contexto, que sea una información producto de investigación. Nosotros tenemos un departamento de investigación periodística, por ejemplo, en la radio, que son pocas las radios, no conozco otra radio que tenga un departamento de investigación radiofónica, de periodística. Entonces nosotros sí hacemos investigación, tratamos de topar los temas a fondo. Entonces, por ejemplo, ¿qué investigaciones hemos hecho? Nosotros en la radio hemos hecho investigaciones que tienen que ver con situaciones que son conocidas por la ciudad, pero que aparentemente nadie hace nada. Todo el mundo sabe que si le roban el carro si le roban el radio del carro, tiene dos opciones: se va a la Montúfar, ¿no es cierto?, que está a 3 cuadras de la Presidencia de la República y del municipio, o se va a Machachi y puede recuperar, sino la misma mascarilla o el mismo radio, uno que le sirve igual, ¿no es cierto?, en un precio mucho más bajo porque es robado. Entonces eso a 3 cuadras de la Presidencia de la República es inaudito que se mantenga. Entonces nosotros hemos insistido tanto en ese tema que ha habido operativos exitosos ya, por ejemplo, en contra de eso, ¿no es cierto? No digo que son gracias a nosotros, no, pero sí creo que nosotros hemos puesto el tema a circular y ha sido importante. Nosotros hemos tratado a fondo temas como, por ejemplo, el tema de los traficantes de tierras, ¿no es cierto? Y ahora están siendo sentenciados traficantes de tierra por primera vez en la historia jurídica del país. Entonces es interesante que nosotros hayamos puesto al alcance de la comunidad esta información distinta que le permite entender los problemas de mejor manera, a través de investigación periodística, a través de ir y rebuscar en los archivos qué es lo que ha pasado, un barrio que se formó hace 20, 25 años, qué es lo que ha pasado, quiénes han sido sus dirigentes, cuánto le ha costado a la gente construir ese barrio, ¿no es cierto? Y de pronto tener eso a mano, saber que ha habido personas, por ejemplo, del municipio que han firmado autorizaciones para asentamientos, ¿no? O que han prestado servicios en lugares donde no debía nunca haberse prestado. Entonces, necesariamente, pues, es interesante el poner a disposición de la gente este otro tipo, esta otra perspectiva de la información.
O distinta perspectiva de la información. Así es. Bueno, yo creo que le tenemos que agradecer muchísimo su visita, su presencia, su predisposición para compartir una propuesta informativa innovadora, distinta, conectada con las necesidades de información y sobre todo esto, esta recuperación de este formato que es cierto, está tan cerca del corazón de los quiteños y los ecuatorianos como es del radioteatro. Adquirimos el compromiso, Francisco Ordóñez, de difundir el trabajo realizado por Radio Pública de Quito. Se transformó la vida, un homenaje a la memoria del viejo luchador Eloy Alfaro, una producción de Radio Pública de Quito con
el Teatro Ensayo
de la Ciudad de Quito y con la Banda Sinfónica de la Ciudad de Quito. Un lujo de programa radiofónico y un lujo de invitado en Gente Radio. Muchas gracias, Francisco,
muchas gracias a ustedes
por esta entrevista tan interesante.
Muchas gracias a ustedes. Es bueno respirar otra cabina. Muchas gracias. Cuando quieran, acá estamos.
Se transformó la vida. Se transformó la vida. Un homenaje a la memoria del viejo luchador Eloy Alfaro. Hoy, capítulo 1, El Alba.
Sentencia esta de la tierra. Geografía dolorosa que dicta su amor y su porfía. A veces no es posible asumir los pasos históricos sin correr el riesgo de engarzar el corazón en los laberintos de los acontecimientos.
Reconozco la tierra dulce y firme como mi madre. Espacio vital, argamasas de fuerzas nuevas donde debo construir mi pensamiento. Debo construir mi pensamiento. Donde debo construir mi pensamiento.